Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento. Vamos a empezar la enseñanza de hoy en Malaquías capítulo 3. El título que lleva esta enseñanza es ¿qué quiere Dios de nosotros? Todos los padres tenemos expectativas respecto de nuestros hijos. Siempre queremos lo mejor para ellos y que nos obedezcan para su bien. Algunas de nuestras expectativas son, digamos, negociables. Digamos que vos tengas la expectativa de que tu hijo o hija sea médico y resulta ser que estudia ingeniería. Bueno, es negociable, no es gran cosa. Pero tenemos expectativas que no son negociables. Por ejemplo, que sean buenas personas, que sean honestos, trabajadores, que estudien, que amen a sus hijos y a su esposa o esposo, que te amen a vos, que respeten a las personas mayores, etc. Esas son no negociables. Pero tanto unas como las otras dependen de la voluntad del hijo. La voluntad de los padres no cambia. Siempre queremos el bien y siempre tenemos expectativas de bien para nuestros hijos. Pero, nuevamente, lo que cambia es, lo que puede hacer el cambio es la voluntad del hijo. Una cosa es inamovible, la voluntad de bien de los padres para con sus hijos. Esa voluntad no cambia a lo largo de la vida de los padres. De modo similar, en lo que atañe al deseo profundo de infinito bien de Dios para con nosotros, tampoco cambia. Y él también tiene expectativas en cuanto a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, dice, yo Jehová no cambio. Yo recuerdo que este versículo yo lo debo haber leído, no sé, hace 40 y algo de años atrás. Lo leí ahora para preparar la enseñanza y cada tanto lo leo. Cada vez que llego acá, encuentro que comienza igual. Yo Jehová no cambio. ¿Sabe qué significa? Que Dios no cambia. Por esto, porque Él no cambió, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón por la cual el pueblo de Israel, que acá se refiere como hijos de Jacob, no llegó a ser consumido, fue porque Dios no cambia. ¿En qué no cambia? En su deseo de bien para los suyos. Y Jehová mantuvo y mantiene ese deseo a pesar de las continuas rebeliones y desobediencias de su pueblo, Israel en este caso, y nosotros al día de hoy. Proverbios capítulo 3. Si bien es cierto que algunas cosas cambian entre una administración y la otra, Dios siempre quiso lo mismo. ¿Saben qué quiso Dios a lo largo de los años? A nosotros, para tener una relación de padre a hijo con cada uno de los suyos. Eso no ha cambiado. O vos, siendo papá o mamá, cambiaste tu deseo de que tu hijo sea tu hijo y que vos seas el padre o la madre. Vos no cambiaste eso. Dejaste de que, porque tus hijos crecieron y ya no te prestan atención, ¿no? Como vos hacías cuando también creciste. Entonces ya, porque no te prestan atención o son un poquito, están en una edad rebelde, vos dejaste de querer ser su padre o su madre. No. Es así, es una relación que no cambia y Dios quiso esa relación siempre con los seres humanos. Quiso una relación de padre e hijo. Así que preguntarnos qué quiere Dios de nosotros es una pregunta que no solamente es válida y lógica, es más que eso, es una pregunta necesaria que debiéramos hacernos. Siempre es mejor hacer lo que Dios quiere, porque eso es lo que asegura beneficios para el hijo obediente. Dios hace todo lo que hace y nos pide que hagamos todo lo que nos pide que hagamos para que nos vaya bien, siempre. Proverbios 3, versículo 1, vamos a comenzar leyendo. Vamos a leer qué es lo que quiere Dios y cuál es el beneficio. No estamos buscando el beneficio, no obstante Dios lo marca en su palabra. Nosotros queremos serle recíprocos a Dios. Entonces, no es que vamos a ver qué beneficios tengo si yo hago esto o aquello. No, pero Dios te marca qué es lo que quiere y cuál es el beneficio de hacer lo que Él te pide. En el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, Proverbios 3.1, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, continuemos a ver qué más quiere Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escribílas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tengo? Bueno, pues hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate vos, continúa Dios diciéndonos qué quiere de nosotros cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y fíjate qué beneficio, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esto, la verdad, nos habla a cada uno de nosotros. Cada cosa que estamos leyendo acá, en algún sentido nos confronta amablemente, amorosamente. Nos dice Dios qué es lo que quiere. Que no pensemos que nosotros nos la sabemos todas. Cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, estábamos en el 7. Teme a Jehová, es decir, no es que le tengas miedo, teme, ten un respeto profundo por Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que hacer eso? Porque es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué más? Honra, y acá viene la parte del bolsillo, fíjense. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por eso hablo de que viene la parte del bolsillo. ¿Qué ventaja tengo si hago esto? Bueno, que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Maravilloso. ¿Qué quiere y el beneficio? ¿Qué quiere y el beneficio? Vean, fue tan difícil agarrar uno y otro versículo, algún registro, cuatro versículos juntos, para mostrarles qué quiere Dios de nosotros. Porque imagínense, de la página 1 a la 1110 en mi Biblia, hasta donde llegue tu Biblia, está lleno del deseo de Dios para vos. Cada vez que leas, pregúntate qué es lo que quiere Dios de mí y dispone tu corazón a querer lo mismo que Él quiere y tener y darle a Él la honra de Padre que Él quiere que nosotros le demos. Si yo quiero esos beneficios, entonces tengo que querer lo que Dios quiere, ¿lo ven? Tenemos lo que Dios quiere y el beneficio. Si quiero el beneficio, tengo que querer lo que Dios quiere. Y guarda, no estoy diciendo que busquemos el beneficio, entonces hacemos lo que Dios quiere. Porque en nuestro amarlo a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, no buscamos únicamente, ni mucho menos primordialmente, los beneficios. Buscamos serle recíprocos por Él haber tomado la delantera en amarnos. Primera de Juan capítulo 4. Él tomó la delantera en amarnos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4. El versículo 19 dice, nosotros le amamos porque somos muy inteligentes, porque somos amorosos. No, porque Él nos amó primero, Dios nos tiró el centro de su amor a nosotros, entonces Él nos amó primero y le somos recíprocos. Por eso digo, no buscamos el beneficio, pero el beneficio sí hará. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. No buscamos el beneficio, buscamos amarlo a Dios. Indefectiblemente, como la cola sigue al perro, viene el perro acá y atrás del perro viene la cola. Como la cola sigue al perro, vendrá el beneficio, pero no buscamos los beneficios. Juan, ahora sí el Evangelio, Juan solo, capítulo 3. Juan 3, ¿a dónde se imaginan que voy? Voy al 16, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, en contraste a perderse, tenga vida eterna. Fíjense qué maravilloso. Así amó Dios que entregó a su Hijo. ¿Qué? Pensar en esto realmente te tiene que hacer reflexionar acerca de qué padre tenés vos en Dios. Esto es lo que hizo tu padre antes que vos existieras. Él decidió dar su única posesión material, su afecto tan singular que tuvo con nuestro querido Señor Jesucristo, lo entregó por todos nosotros, por quienes creemos en Él y por quienes no. Y justamente en este versículo, Juan capítulo 3, versículo 16, se ve nuevamente una acción creyente con un correspondiente beneficio. La persona cree, la persona tiene vida eterna. Recuerden que en realidad es vida por siempre o vida sin fin, porque el único eterno es Dios, el único que tiene vida eterna es Dios. El Señor Jesucristo no tuvo vida eterna, tiene ahora vida por siempre, porque el Señor Jesucristo comenzó a vivir en algún momento. Dios no comenzó a vivir, no tiene ni principio ni fin. El único eterno es Dios, pero significa acá el tipo de vida que nosotros vamos a tener una vez que regrese nuestro querido Señor Jesucristo y se haga la transformación de nuestros cuerpos a vida por siempre. Bueno, eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, mire el beneficio, tenga vida eterna. Bárbaro. Salmo 105. Otro salmo maravilloso. También fue muy difícil ver qué versículos pongo, porque la verdad que hay que ponerlos todos, pero no tenemos tiempo. Salmo 105, empezando en el versículo 1, cuando dice, recuerden, cada cosa que vamos a leer nosotros es algo que Dios quiere de nosotros. Dice en el 1, alabad a Jehová, ¿viste? Eso es lo que quiere Dios. Invocad su nombre, eso quiere Dios. Dad a conocer sus obras en los pueblos, eso quiere Dios de vos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, eso quiere Dios de nosotros. Gloriaos en su santo nombre, seguimos añadiendo cosas que sabemos, vamos aprendiendo que Dios quiere de nosotros. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Te habla a vos, que te alegres, que alegres tu corazón, que lo buscas a Él. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, al menos no te olvides de todas, acordate de algunas, las que vos ves en la Biblia que Dios ha hecho y las que ha hecho en tu vida. Las que vos ves que ha hecho en la vida de los que te rodean. Dios, estamos llenos alrededor de nosotros de maravillas que Dios hizo. Entonces recordemos las que vemos en la Biblia y las que vemos en nuestras vidas. Y cada vez que vayas a la mañana a afeitarte y te veas en el espejo o a maquillarte. Yo, por ejemplo, no me maquillo, pero me afeito. Cuando me veo en el espejo, tengo que ver una maravilla porque quiera o no, lo sepa yo o no, me dé cuenta o no, esa persona, esa imagen que yo tengo delante del espejo, es una maravilla cada uno de nosotros. Ponete a pensar que podés ver, que podés oír, que podés tocar, que podés gustar, que podés pensar, que podés reflexionar. ¿De dónde te crees que viene todo eso? ¿Que nació de una ameba o de un Big Bang? Eso nació del corazón de amor, del ingeniero de la vida, que es nuestro querido Dios. ¿Cómo no acordarnos de Él? ¿Cómo no querés saber qué es lo que quiere Él de mí? Cuando vos te ves, te das cuenta que a pesar de que estés con los años, como sea que te encuentres, sos una maravilla. Que respires, que hables, que pienses, todo eso es una maravilla. Mira cuánto hay que pensar para alabarlo y para agradecerle a Dios. ¡Qué tremendo! Entonces acordémonos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 69, un poquitito más atrás. Hermosa palabra de Dios, Salmo 69. Empezamos en el versículo 30 que dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Atención a estas palabras que vamos a leer. O becerro que tiene cuernos y pezuñas, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Es importante recordar que este salmo fue escrito en la época en que los sacrificios estaban legislados por la ley de Moisés hasta que llegara Cristo, pero alabarlo y exaltarlo le agradó siempre a Jehová más que cualquier sacrificio. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Termina el versículo 32, mirá, es una locura lo que dice esto, qué maravilloso. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Isaías 55, otro caso, entre los muchos registros que hay acerca de buscar a Dios, hay una selección acá que necesité hacer. Isaías 55, el versículo 6 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Por si no sabes, Él está cercano y Él todavía puede ser hallable. Damas y caballeros, Dios es hallable, no lo encuentra el que no lo busca. Dios es hallable y quiere ser hallado. Él está cercano a cada una de las personas que piensan que Dios no existe. Él está cercano de todos. Quizás algunos de nosotros estuvimos en esa categoría que pensábamos que no existe, o si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, te comento una cosa. ¿Hay maldad en el mundo? Sí, coincido con vos. Pero ¿sabés una cosa? ¿Cuánta más habría si no existiera Dios? No te das una idea la que habría si no existiera Dios. Así que alabalo, dale gracias a Dios por la vida que tenemos. Jeremías 9. Hermosos dos versículos de la Escritura. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová, ok, presto atención, porque dice que así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ok, entonces, ni el rico se alabe en sus riquezas. Bueno, pero entonces, ¿en qué me voy a alabar? Te lo dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Estas cosas quiero, dice Jehová. Damas y caballeros, en la simple lectura de la Biblia hay tanto, tanto que podemos sacar para saber cómo llevar adelante nuestras vidas. Mateo capítulo 6. Seguimos preguntándonos qué quiere Dios de nosotros. Todas estas cosas Dios sigue queriendo de nosotros. No tiene que ver que esté antes de Pentecostés o después de Pentecostés del primer siglo. Dios sigue queriendo algunas cosas sin importar en qué administración vos te encuentres. A veces dicen, no, estamos en la administración de la gracia, ya no está más la ley, pero parte de la ley es, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza, ¿verdad? ¿Lo dice eso? Bueno, el primer mandamiento es, Jehová uno es. Bueno, ahora dejó de ser uno porque estamos después de Pentecostés, dejó de desear que lo ames con esa profundidad y proporción de tu corazón, Dios, no, claro que no, aunque estemos después del día de Pentecostés. Así que muchas cosas no han cambiado a lo largo de la historia del corazón de Dios. Mateo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien, ya estamos en los terrenos de nuestro querido Señor Jesucristo. Y justamente esas son palabras que Él habló a los que le escuchaban en ese momento. Este versículo dice simplemente que se nos añadirán las cosas más necesarias de la vida cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es algo que Dios quiere de nosotros. Este reino lo tenemos que buscar. Cuando nosotros valoramos las expectativas que tiene Dios acerca de nosotros, necesitamos considerar seriamente a nuestro valiente Señor Jesús, que cumplió los mandamientos de la ley, con el entendimiento de cuál había sido el corazón de Dios detrás de esos mandamientos. Él supo qué quería de él su Padre. Entonces guardó la palabra de Dios con la inteligencia de alguien que sabe cuál fue su propósito y su significado para Dios, para Israel y para el mundo. Una vez enterado de lo que quería Dios de él, decidió complacerlo, aunque al hacerlo se le fuera la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo amado en el que Dios tuvo complacencia y sigue teniendo complacencia. En cuanto a nosotros, si queremos saber nuestro propósito y significado para Dios, para la familia de Dios y para el mundo, debemos ir a la Escritura, igual que lo hizo Jesús, y enterarnos ahí de lo que nos fue dado por la mano de gracia de Dios en Cristo y qué se supone que tenemos que hacer en virtud de eso. Entonces, nosotros necesitamos llegar al punto en que nuestra creencia se eleve al nivel de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando y viviendo la misma palabra que Jesús estudió y vivió. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Dios quiere que tomemos a Jesús como ejemplo de una conducta que lo bendice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. A ver, ¿para qué fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Necesitamos entonces enfocarnos urgente y continuadamente en las pisadas del Redentor para poder andar sobre ellas lo más precisamente que podamos. Todos los días, cada día, porque Él es nuestro metropatrón. Con Él debiéramos medirnos. Dios colocó a nuestro Señor Jesucristo como la norma a seguir. Cualquier otra cosa que no sea Jesucristo es filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2, por favor. Quiero mostrárselos en la palabra. Colosenses 2. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién. Bien. Entonces, o según las tradiciones o según Cristo. Es así de simple. No hay ninguna complicación en nuestro andar, en nuestra conducta. Es según las tradiciones o según Cristo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad, dice el 9. Y vosotros, o sea, nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Así que, no importa cómo me siento o qué pienso de mí, si la palabra de Dios dice que estoy completo, entonces quiere decir que no me falta nada espiritualmente hablando. A ninguno de nosotros, los hijos de Dios, nos falta nada en Cristo. No deberíamos medirnos según nosotros mismos o según ningún otro, sino según Cristo. Algunos padres pegamos sobre la pared de la habitación una especie de lámina, a veces que tiene unos dibujitos que están marcados en centímetros. Y entonces acercamos a nuestro nene a la pared, ahí lo apoyamos y marcamos con un lápiz la altura que va teniendo. Y cada tanto los vamos volviendo a poner y les vamos mostrando cómo van creciendo. Bueno, yo tengo eso de Eduardo, de Gabriel y de un sobrino mío que se llama Lucas. Veníamos cada vez una vez por mes o algo así, los acercaba ahí, ponía la L de Lucas, la E de Eduardo y la G de Gabriel y cada uno, y después charlaban a ver quién crecía más y todo eso. Así íbamos marcando el crecimiento de mis hijos. Entonces, nosotros como hijos de Dios que somos, podemos medir nuestro crecimiento en el conocimiento y servicio con el metro patrón puesto por Dios, que es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Yendo y viviendo la misma palabra a la que Jesucristo fue y vivió. porque no es sabio, 2 Corintios capítulo 10, por favor, porque no es juicioso, no es sabio medirse con uno mismo. 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose, les digo la palabra griega porque la van a entender, es la palabra metreo. ¿Les suena algo? Eso es midiéndose. Pues ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, cada vez que uno quiere medirse en su conducta, en su crecimiento, en la palabra de Dios, debe medirse según el estándar, la norma que puso Dios, que es el Señor Jesucristo. Si yo me midiera conmigo mismo, entonces yo hallaría, hoy a la mañana me mido y leo acá Eduardo Dinoto. Mañana, milímetro más, milímetro menos, ¿qué es lo que leo? Eduardo Dinoto. Así todos los días. Eso no es juicioso, porque yo he llegado a Eduardo Dinoto, ¿ven? Es lo máximo que yo puedo llegar. Eso no es juicioso. Yo nunca voy a salir de acá si me mido conmigo mismo. ¿Lo ven? Cada vez que te medís con vos mismo, la palabra dice que no es juicioso. Porque siempre ya estoy acá. Entonces, leo Eduardo Dinoto acá, ya llegué. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿A dónde más voy a ir? ¿Lo ven? Yo ya llegué a Eduardo Dinoto. No lo puedo superar. Es tan grosso el tipo que no lo puedo superar, ¿lo ves? Pero eso dice la palabra de Dios, que no es juicioso. Lo repito entonces, el versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se miden con el metro, a sí mismos, pero ellos, metreo a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si mi medida soy yo, siempre estaré a mi altura, habré llegado a donde tenía que llegar. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos a metros desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por metrón, por medida, para llegar también hasta vosotros. Romanos capítulo 12. Pablo y Timoteo son quienes no se atreven a compararse consigo mismos, y que su regla es la que Dios les y nos ha dado. La medida de algunos de los corintios eran ellos mismos. Ellos eran su propio metro para sí, y eso no era ni es juicioso. Uno no puede gloriarse con esa desmesura, pero sí puede si es conforme a la norma que puso Dios. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme al metrón, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, y acá tengo que hacer una aclaración. La palabra dice que no tengas más alto concepto, pero tampoco más bajo. Sos un hijo de Dios, sos heredero de Dios, coheredero con el Señor Jesucristo, tenés vida por siempre asegurada. Damas y caballeros, sos alguien. Nosotros no tenemos que tener tan solo autoestima. Autoestima puede tener cualquier persona. Nosotros, los hijos de Dios, debiéramos tener una cristoestima. Autoestima puede tener cualquiera, y no está nada mal, pero nosotros vamos por encima de eso. Nosotros debiéramos tener una cristoestima de nuestras vidas. No tener más alto, pero tampoco tenerlo más bajo. Es decir, no irte de mambo para arriba, pero tampoco de mambo para abajo, porque sos un hijo de Dios, che. Efesios 4, versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al metrón. Ya estoy usando la palabra griega, porque vean que es de donde viene nuestra palabra metro, de donde viene la palabra medida. Conforme a al metrón del don de Cristo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin hizo esto Cristo? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, entonces debe ser algo importante, que Dios quiere que nosotros seamos edificados los unos con los otros. Por eso puso encima de la familia a estos 5 dones de ministerio que tienen esta función particular, singular. ¿Hasta cuándo esto de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, al metrón de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Elevarnos al nivel de Cristo es algo que vendrá por nuestra propia voluntad y la asistencia colectiva de nuestros hermanos en Cristo, considerando la tutela que ejercen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El crecimiento es individual, pero formamos parte de un cuerpo, y en la medida que crecemos individualmente, lo hacemos también de manera colectiva. Nosotros, damas y caballeros, crecemos en conjunto y trabajamos en equipo. Dios se aseguró en Jesucristo de que lleguemos lo más que podamos a la plenitud de la estatura de Jesucristo delante de Dios, constituyendo ministerios para que eso se pueda lograr. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, no importa de qué manera, a tontas y a locas, o como venga, o porque está todo bien, todo... No, en amor, en amor. Todos nosotros nos empeñamos en nuestro crecimiento en la palabra de Dios, en llegar a tener esa estatura. No procuramos tener como estatura final la del líder de nuestro grupo con el que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Queremos tener la estatura de Cristo. Para ello contamos con nuestro Señor, con nuestros hermanos y con los 5 ministerios mencionados en Efesios 4. Filipenses capítulo 3. Acá hay un hermoso registro que va a ampliar nuestro horizonte de servicio amoroso a nuestros hermanos en Cristo. Filipenses 3, versículo 12. Pablo dice, mirá lo que dice Pablo, no lo digo yo, yo lo voy a leer, claro, pero no lo digo yo, lo dijo Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¡Wow! Estoy frito. Me queda por hacer entonces, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué fue asido Pablo, agarrado, tomado? ¿Para qué fue asido por Cristo Jesús? Vamos a Hechos 26 y les voy a mostrar. ¿Para qué fue asido? ¿Para qué fue agarrado? ¿Para qué fue reclutado Pablo por nuestro Señor? A través de la acción creyente de Ananías, si se acuerdan. Hechos 26, en el versículo 12, dice, ocupado en esto, dice Pablo, ya era Pablo aquí, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Saben por qué dijo esto? En realidad, si uno se pone, cualquiera que leyera, uno se pone a pensar y lee que perseguía a los seguidores del Señor Jesús, es decir, a nuestros hermanos en Cristo de aquellos años. Pero te voy a comentar una cosa. Somos un cuerpo. Quien te persigue a vos, nos persigue a todos. Quien te beneficia a vos, nos beneficia a todos. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, entonces, lógicamente, al perseguir a la iglesia, perseguía a la cabeza de la iglesia, pero ¿saben qué? Los perseguía a todos, y debo decir, nos perseguía a todos, porque el cuerpo de Cristo no está limitado a la geografía y no está limitado al tiempo, de tal manera que cuando Saulo perseguía a quien perseguía en el primer siglo, nos perseguía a todos. Eso es, somos un cuerpo. 16 dice, pero levántate y ponete sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para esto fue asido por Cristo, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que abra sus ojos, la misma misión que nosotros tenemos, abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, misma misión que tenemos nosotros, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué más? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué groso! El ministerio de Pablo, que es igual al nuestro. También él fue asido por Cristo para eso, y él sabía que aún no había llegado, pero él le daba para adelante, damas y caballeros. Él sabía que le quedaba trabajo por hacer, que él no era perfecto, que este ideal todavía no había sido alcanzado por él, pero no lo usaba como excusa para no moverse. No dejaba de crecer en servicio. Lo que sí dejaba atrás eran sus viejas credenciales y seguía corriendo la carrera de servicio amoroso cristiano, andando como Cristo anduvo. Gran ejemplo para nosotros, este maravilloso Pablo. Filipenses 3, de nuevo. Versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La palabra perfectos, lógicamente, no puede ser como nosotros la entendemos hoy día, pues ninguno de nosotros lo es, o llegará a serlo, sino hasta el instante en que suene la trompeta. Perfecto significa más bien avezado, maduro, que tiene un tiempo de exposición en la palabra de Dios y al servicio del Señor Jesucristo. Presten atención que dije y al servicio del Señor Jesucristo. No meramente el tiempo no hará la diferencia en tu vida. Que transcurra el tiempo no hace la diferencia en tu vida. Lo que hace la diferencia en tu vida es lo que vos hagas con la palabra de Dios en ese tiempo en tu vida. Por eso habla de tiempo en la palabra de Dios y de servicio en la palabra de Dios. El servicio en Cristo que brindes en ese tiempo es lo que hará la diferencia. Bien. Todos aquellos que tienen un andar maduro deben tener este sentir de servicio que hubo en Cristo Jesús. Quienes no tengan un andar maduro, que tengan un andar maduro, procúrenlo, que hagan lo que tengan que hacer cada uno de nosotros. Aquí estamos todos nosotros para ayudarte, para que tengas un andar maduro. Para que te bendigas tu vida, nos bendigas a todos y la gloria se la lleve Dios. Versículo 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Los que así se conducen son, como vemos en las Escrituras, aquellos hermanos nuestros que por tener una conducta como la de Pablo, Jesús, Timoteo, Epafrodito y otros, son dignos de ser imitados. La norma de crecimiento, entendimiento, servicio y estatura espiritual es Cristo. Lo es para nosotros y lo fue para Pablo. La palabra nos invita a todos nosotros a tener esa misma actitud mental, a madurar en nuestro servicio, a seguir el ejemplo de otros que se conducen como se condujo Pablo. 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesucristo es a la vez nuestra regla para medirnos y, permítanme que les diga esto, y es nuestro piso, pero no es nuestro techo. Juan, capítulo 12, por favor. Evangelio de Juan, perdón, 14. Juan 14. Le voy a demostrar, le voy a decir, porque le voy a explicar, porque digo que Jesucristo es nuestro piso, pero no es nuestro techo. Por tanto, este versículo demanda que nosotros, que esté, cualquiera de nosotros que esté en la posición de servicio a un grupo de personas, tenemos que ser el piso, pero nunca el techo de las personas. Juan 14, versículo 12, mirá lo que dice Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ese es nuestro piso. Las obras que él hizo, las hacemos nosotros. Es nuestro piso. Acá empezamos. Bien. Y mayores aún hará. No hay techo. ¿Lo ves? Él, nada menos que el Señor Jesucristo, que Dios lo hizo Señor y Cristo, Él, que se dio por nosotros, dice que Él es tu piso, pero que harás mayores obras que Él. Caramba, ¿qué te queda a vos que sos siervo de Él? ¿Lo ves? ¿Por qué digo que es tu piso, pero no es tu techo? Mayores aún. El metro colocado por Dios es Jesús. Lo que sea que Jesús pudo, vos podés y más. Lo que sea que Jesús hizo, vos podés hacer y más. Si Jesús anduvo en la palabra, nosotros también podemos y deberíamos andar en ella. La gente está más entusiasmada y más concentrada en levantar muertos, sanar cojos, darle vista a los ciegos, que en tener su andar de obediencia hasta la muerte. Todo esto que acabo de mencionar es fantástico, maravilloso, necesario, deseable y factible cuando hay revelación de Dios. Pero, para tener sus resultados, primero tenemos que tener su andar. El andar viene primero y los resultados después. Como somos iguales a Jesús, andemos igual que como Él anduvo. Cuando Dios nos mira a nosotros, lo que ve es lo que Él hizo en Cristo en nosotros. Lo que quiere Dios de nosotros es Cristo. Cuando Dios nos mira, lo que ve es lo que Él mismo hizo en Cristo en nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es Cristo. Dios desea que lo que nosotros hagamos concuerde con lo que Él hizo en nosotros. Todo lo que Dios es para con nosotros lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos para con Dios lo somos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos considera en Jesucristo porque eso es lo que Él quiere y espera de nosotros. Jesús se ofreció en lugar nuestro, habiendo obtenido eterna salvación, para Él en primer lugar y a la vez también para nosotros. Él nos reemplazó, tomó nuestro lugar en el madero. A todo aquello que nuestro Redentor hizo, Dios lo contabilizó como crédito a favor nuestro, como si nosotros hubiésemos pagado por nuestras propias vidas. Nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo es monumental. Todo lo que somos, lo somos en Él para con Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo, santificados en Cristo, nos fue dada gracia en Cristo Jesús, en Cristo todos los santos seremos vivificados, Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, somos justificados por la fe de Jesucristo, la bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando todo lo que yo te digo? Todo esto, no te leo los versículos por una cuestión de tiempo, pero lo podés encontrar en la Biblia, lo podés leer vos. Esto es lo que sos, esto es lo que Dios quiere de vos. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Cristo, por lo tanto de Cristo estamos revestidos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. En Cristo fuimos hechos cercanos. Fuimos perdonados en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios nos llamó a su gloria con Jesucristo. Somos santificados y guardados en Cristo Jesús. Damas y caballeros, podría seguir. Y podrán seguir ustedes cuando estudien este tema en la palabra de Dios. Cada vez que lean con él. Vean, uno nunca encuentra nada si no sabe lo que está buscando. Busquen en la palabra qué quiere Dios de vos. Jesucristo fue un ser humano con todas las características antropológicas que cualquiera de nosotros tiene. Lo que lo distinguió, lo que lo hizo sobresalir, sin embargo, fue su inquebrantable deseo de hacer de la voluntad de Dios su propia voluntad. Por eso, justamente, es que pudo redimirnos. Porque siendo tal y como somos nosotros, se elevó por encima de nuestros infraestándares de obediencia y sobreponiéndose, murió la muerte más horrible y humillante al lado de dos ladrones y dos malhechores. De nuevo, Juan 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Permítanme, por un segundo, tomar un bisturí y separar un poquitito las partes que conforman este maravilloso versículo. Las mismas obras y mayores aún. Si vos pensás que Jesucristo es Dios, entonces vos tendrías que superar a Dios en sus obras, ¿verdad? ¿Cómo superarías entonces la arquitectura del universo? ¿Cómo te las ingeniarías para separar las aguas de arriba de las de abajo? ¿Cómo mejorarías el diseño del cuerpo humano? ¿Cómo sobrepasarías el concepto e ingeniería del cuerpo de Cristo? Damas y caballeros, nuestro Señor, un ser humano como nosotros, es nuestro punto de contacto y de inicio con la nueva realidad de ser hijos de Dios. Jesucristo no es Dios. Todo lo que Dios quiso de un hijo, lo tuvo en Jesús y espera de nosotros una conducta igual, o lo más similar que nos sea posible. ¿Por qué podremos ser y hacer como nuestro hermano y Señor fue e hizo? Porque somos hechura suya, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, hechura de Dios en Cristo Jesús. El verbo creer que aparece ahí en Juan 14:12, cuando dice el que en mí cree, en griego se encuentra en la voz activa y en un participio presente. Eso significa que, mejor traducido sería, aquel que continúa creyendo en mí, o que permanece creyendo en mí. No indica un chispazo de creencia, es un creer serio, continuo y dedicado. Puede no ser perfecto, y puede tener algunos baches, algunos hoyos. No obstante, se trata de una acción persistente a lo largo del tiempo. Y una cosa muy importante para remarcar aquí en este versículo es decir, el que en mí cree. No se refiere a creer que Jesús existió. Al decir creer, indica que uno confía, al punto de hacer lo que Jesús dijo que está escrito y a lo que puede decir cada tanto a alguno de nosotros. Creer es actuar sobre información confiable recibida. Entonces, indica obediencia, acción, en lo que sea que él haya dicho que esté escrito y en lo que diga cada tanto a algunos de nosotros. Finalmente el versículo dice, él las hará también. No hay ambigüedad en esta expresión, no hay duda, era un futuro para su audiencia, es presente para nosotros y terminante, definitivo, absoluto y concluyente. Si vos crees, es decir, si actuás con la convicción de que Jesús es tu Señor, definitivamente harás sus obras y aún mayores. Hechos, capítulo 1. Ahora, pensemos un cachito. ¿Te parece muy difícil de lograr? ¿Te parece a vos que tus posibilidades y habilidades no te dan como para tanto? Te comento una cosa. No importa lo que pienses. La palabra dice que podés. Y eso es lo que importa. No se trata de lo que nos parezca a nosotros, sino de lo que dice la palabra de Dios. Esto que dice mayores obras aún, es muy importante recalcarlo, vean. No es un mayor en calidad de obra, ojo. Pues sus obras fueron hechas con el mismo poder de Dios que usamos nosotros al día de hoy. Y no se puede ir en calidad de poder más arriba que el poder de Dios. Son obras mayores en dimensiones y alcance. Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, quiere decir que antes el poder del que estaba hablando no lo tenían, por eso lo iban a recibir. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, pero si ya estaban en Jerusalén. Pero dice más, en toda Judea, en Samaria, y hasta tu barrio, tu ciudad, tu trabajo, tu escuela, la verdulería, cuando vas a comprar verdura, la carnicería, cuando vas a comprar carne, hasta ahí. ¿Ven? Que no es un mayor en poder, es un mayor en dimensión. ¿Lo ven? No es un mayor en valor o en significado, es un mayor en alcance, en dimensión. Hechos 19. También les quiero mostrar qué pasó después del día de Pentecostés. Hechos 19 en el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, antes era Jerusalén, ahora se amplió la dimensión, no el valor o el significado de ese poder, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El ministerio de Jesús se circunscribió geográficamente a Jerusalén y un área reducida, étnicamente a Israel. Hoy día, nosotros no estamos limitados como nuestro Señor. Que yo recuerde, este es el barrio de Caballito. Estamos como a 14.000 kilómetros de Jerusalén y estamos proclamando la misma palabra que nuestro querido Señor proclamó solamente en Jerusalén y sus alrededores. ¿Ven? Mayores aún en dimensión y alcance. No mayores en valor o significado. Nosotros, al representarlo a Él, lo hacemos en nuestros barrios, ciudades y países, y a todas las personas, sin importar la etnia. Esas dos cosas que limitaban a nuestro Señor, no nos limitan a nosotros. Hechos 10. Cada vez que andamos obedientemente en la palabra de Dios, nuestro servicio a las personas es una acción multiplicadora del ministerio de Jesús. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Hechos 10, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder las mismas dos cosas que Dios te dio? El Espíritu Santo, con minúscula. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te da también el poder que viene con ese Espíritu Santo. No hay cirugía que separe Espíritu Santo con minúscula del poder de Dios. Ambos vienen a la vez, te vienen en el paquete, no tenés nada que esperar. Al instante que Dios te hace su hijo, te da su espíritu con minúscula y te da el poder de él disponible para vos por revelación, por creencia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo cosas que nosotros podemos hacer, que es bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por una razón, porque Dios estaba con él. ¿Y saben una cosa? Dios no está con nosotros, está en nosotros. No es que no esté con nosotros. Quiero hacer el énfasis que Dios estaba con Jesucristo y Dios ahora está, Dios en Cristo, en nosotros. No está con nosotros, tan solo está en nosotros. Dios en Cristo en nosotros. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que nos convenza, que nos persuada de dos cosas. De que podemos hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores, pues Él ya fue al Padre. Y la segunda es de que Dios desea eso de nosotros. Así que bendigámoslo a Dios con el andar que Él mismo hizo disponible para que nosotros andemos a la altura del llamamiento a ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Y si uno habla de andar, uno habla de Efesios 2. Y ahí quiero ir con ustedes, porque lo mencioné antes, Efesios 2, versículo 10. Y ahora quiero que lo leamos, porque digo, hablamos de andar y hablamos de Efesios 2, 10. Dice Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, no para que pensásemos, no para que charlásemos, no para que anduviésemos, o sea, para que las andemos en ellas. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es Cristi andad en su estado más puro. Es Dios hizo estas obras para que anduviésemos. Por eso hablo de que esto es cristiandad. Cristiandad en su estado más puro. Es andar, no es tan solo hablar, es andar la palabra. Lo que vos andes habla más fuerte que lo que vos digas. No es que vos no tenés que decir, no tenés que hablar la palabra de Dios. Caramba, hablemos la palabra a todo el mundo, a todo lo que se mueve, hablemosle la palabra. Pero la palabra nos insta a nosotros a vivirla. Por eso cuando vos la andás es mejor testimonio que cuando solamente la decís. Porque si no es un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Andemos esta palabra de Dios, cristiandad. Esto quiere Dios de nosotros. Debemos llegar a ser muy efectivos en bendecir a las personas con la palabra que anida en nuestros corazones y que no tenemos más remedio que exudarla, que la gente vea y que diga de vos, aunque no te entienda, diga, hay algo raro en este tipo, algo bueno, hay un no sé qué, que qué sé yo, bueno, es Dios en Cristo en vos, que lo vean, viejo, que lo vean en tu andar, porque Dios hizo esas obras para que vos las andes, y esas obras van a ser las que dan testimonio de del poder que obra en vos. ¡Qué bárbaro que es esto! Lo que pensemos de Jesús, damas y caballeros, determinará qué tan lejos lleguemos en nuestro servicio a Dios y a nuestros semejantes. Pues Jesucristo es el todo de Dios al creyente y es todo del creyente a Dios. Necesitamos que vos nos bendigas con tu andar, a nosotros, a tus hermanos en Cristo, con tu andar amoroso, sazonado en la palabra que conoció, habló y vivió nuestro Señor. Así que, a la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? La respuesta es, quiere Jesucristo. Gracias, querido Dios, por la tremenda simpleza de tu palabra. Gracias por la profundidad. Gracias porque cuando vayamos a tu palabra te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos la des de tu corazón de nosotros, de tu corazón a nosotros. Y cubras, suplas nuestro deseo de conocer más de vos para que podamos andar tu palabra y bendecir a otras personas. Gracias por entendimiento espiritual cuando vamos a ella, para que podamos vivirla de tal manera que exudemos tu palabra y sea fácil hablarle a las personas. Te agradecemos por esto, por la maravilla de tu palabra y por lo hermoso que es reunirnos entre nosotros y compartirnos la palabra. Gente que te ama, querido Dios, que quiere saber más de vos y tener el privilegio de compartir tu palabra, querido Dios, esta hermosa locura que nunca cese en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos.